Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Estamos llegando a fin de año y vamos ya por nuestro programa número 186. Queremos agradecer principalmente a toda la audiencia, también a las instituciones que con su aporte posibilitan el desarrollo del programa El Microscopio y del sitio infobioquímica.org. Agradecemos también a todos los profesionales que hemos entrevistado a lo largo del año, a cada uno de los corresponsales con quienes recorremos este camino. En fin, manifestarles nuestro agradecimiento y desearles unas muy felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. En estos últimos programas del año y en los primeros programas del año 2016, volveremos a escuchar algunas de las entrevistas que han sido de las más escuchadas durante el año 2015. Nuevamente, gracias a todos y muchas felicidades.
Nombre del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá y su presidente, mi persona, Juan Carlos Hernández, le deseamos un próspero año nuevo a todos los miembros del equipo del microscopio. Que estas fiestas llenen de alegría y felicidad sus familias y sus mesas, y que lo más importante, la pasen rodeada de sus seres queridos. Muchas gracias.
Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El profesor Alessio Fasano es director de gastroenterología pediátrica y nutrición en el Hospital General de Pediatría de Massachusetts Boston, en Estados Unidos. Es director asociado del Departamento de Pediatría y director del Centro de Investigación Celíaca. Es un orgullo para El Microscopio conversar con el doctor Alessio Fasano sobre los últimos avances a lo largo del año en curso sobre la celiaquía, como así también escuchar las conclusiones de la conferencia en Salerno, Italia.
Profesor Alessio Fasano, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
In this interview we wanted to talk about celiac disease.
¿Y cuáles son las manifestaciones extraintestinales observadas en la enfermedad de celíaca en 2015?
Como todos ya sabemos, la enfermedad celíaca daña el intestino por un proceso autoinmune y puede causar muchas manifestaciones intestinales y muchas otras expresiones también fuera del intestino. La más importante probablemente es la anemia, ya que el intestino no es capaz de absorber hierro y por lo tanto, como consecuencia, se observa anemia y fatiga crónica en el paciente. Hay otras manifestaciones como dolor articular, alergias en la piel, una dermatitis, osteopenia u osteoporosis,
problemas en el sistema reproductivo, como pérdidas de embarazo o infertilidad. Hay un espectro de síntomas producidos por el gluten que pueden ser mayor o menormente severos, como dolores de cabeza crónico, convulsiones, esquizofrenia o autismo. Aún no sabemos por qué los síntomas intestinales tienen estos mecanismos. Sin embargo, hoy día hay evidencia que muestra que cuando se ingiere gluten, las células inmunológicas aceleran el funcionamiento y en este proceso se produce la inflamación. Alguna de estas células están en el intestino, como ya sabemos, pero hay otras que están en otros lugares y nos dan información que se manifiesta en las observaciones extraintestinales de la enfermedad.
¿Cuál es el efecto de la introducción temprana del gluten en la dieta y su relación con el desarrollo de la enfermedad celíaca? ¿Cuál sería el mes óptimo de introducción de gluten? ¿Cuál tendría que ser la dosis?
That's a very good question, and we have been all scholars, experts in celiac disease, particularly early development.
Esta es una pregunta central. Todos los expertos en enfermedad celíaca estamos estudiando este tema. Hasta ahora, la evidencia que tenemos acerca de cuándo introducir gluten se basa en estudios retrospectivos. Se juntó información durante mucho tiempo para ver cuál era el momento indicado para introducir el gluten en la dieta, con el objetivo de minimizar el riesgo de padecer enfermedad celíaca, especialmente en niños con predisposición genética a desarrollar esta enfermedad. Juntamos mucha información durante años. La evidencia muestra que podría haber alguna posibilidad de minimizar el riesgo de enfermedad celíaca. Este estudio reflejó que se podía incorporar gluten entre los 4 y 7 meses de vida. La evidencia sugirió que la incorporación temprana de gluten en pequeñas cantidades puede ayudar a entrenar al sistema inmunológico a digerir el gluten y de este modo reducir el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. Estas teorías fueron evaluadas por dos estudios prospectivos. Uno, realizado por el consorcio europeo, el cual estudió a unos 1,000 niños en riesgo. A estos niños se les dio gluten en pequeñas cantidades a partir de las 16 o 18 semanas de edad. Luego hubo otro consenso en Italia y Estados Unidos, del cual formé parte, que también estudió a niños desde el nacimiento. El enfoque de este último estudio fue posponer la incorporación de gluten a la dieta hasta el año de vida para esperar que el sistema inmunológico estuviera maduro. Este estudio reflejó también la actitud práctica de muchas familias cuyos hijos estaban en riesgo de desarrollar la enfermedad. Ellos estuvieron de acuerdo en posponer la introducción de gluten con la esperanza de que no se manifestara la enfermedad. Ambos estudios fueron publicados en New England Journal of Medicine, revista científica de Nueva Inglaterra. Desafortunadamente, ninguno de ellos reflejó información realmente útil sobre cómo prevenir o reducir el riesgo de enfermedad celíaca, porque la introducción temprana de gluten no protegió contra la enfermedad. Además, el estudio que posponía la ingesta de gluten tampoco protegió contra la enfermedad, solo retrasó el comienzo. El último estudio, sin embargo, fue útil en cierto modo, aunque en la introducción tardía no vamos a ver síntomas debido a que no va a haber ingesta de gluten. Los niños tienen la posibilidad de que todos sus órganos maduren completamente, como el cerebro, y a su vez, estos niños pueden ser menos susceptibles al gluten cuando se lo incorpore a la dieta.
¿Nos hablaría sobre los criterios diagnósticos de expertos sobre sensibilidad al gluten no celíaca que se presentaron recientemente en Salerno?
Gluten sensitivity, there is this new form of gluten reaction that is immune-based.
La sensibilidad al gluten está relacionada con sistema inmunológico, pero no en el mismo modo que la enfemedad celíaca. En los últimos 3 años se estuvo estudiando en profundidad la sensibilidad al gluten. Desafortunadamente, al contrario de lo que ocurre con la enfermedad celíaca, no hay biomarcadores ni screening test para identificar quienes pueden estar eventualmente afectados por esta condición. Hubo varias conferencias de consenso sobre el diagnóstico de sensibilidad al gluten. Los criterios desarrollados en Salerno estaban relacionados con los tipos de guías que tenemos para diagnosticar a alguien con sensibilidad al gluten como el criterio de exclusión. A estos pacientes se les tiene que hacer el screening y serología para la enfermedad celíaca. De este modo, nos aseguramos de que no haya alguna otra forma de reacción al gluten. Si aparece alguna otra reacción durante el periodo en el cual fueron expuestos al gluten y si se registran síntomas, se realiza un estudio doble ciego, donde se va a optar por incorporar una dieta libre de gluten o con introducción de gluten para establecer si los síntomas ocurren cuando se ingiere el gluten o si están siendo desencadenados por otros mecanismos. Cuando hablo de gluten, quiero aclarar que puede ser el gluten o cualquier otra proteína que compone este grano, porque se ha observado que el gluten puede no ser el único componente que causa la sensibilidad al mismo gluten, obviamente. Se ha observado que puede haber otros componentes en el grano, es decir, otros inhibidores, que pueden ser responsables de la respuesta autoinmune y de los síntomas en los pacientes que son sensibles al gluten.
¿Cuál sería el efecto de la gliadina en la permeabilidad intestinal del celíaco y del paciente sensible al gluten?
Ese es otro tema muy interesante. Hubo una discusión muy extensa por muchos años para ver si la permeabilidad era parte de la causa o de la consecuencia de la enfermedad. Algunas personas dicen que el aumento de la permeabilidad es una consecuencia obvia de un daño intestinal caracterizado por la enfermedad celíaca. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha acumulado evidencia de muchas enfermedades autoinmunes, no solo la enfermedad celíaca, sino también diabetes, esclerosis múltiple, las cuales están caracterizadas por un aumento de permeabilidad intestinal, que es parte de la patogénesis de esta condición. Es decir, en muchas circunstancias, los instigadores de los procesos autoinmunes en el intestino impiden que la sangre circule normalmente. En personas que tienen predisposición a la autoinmunidad, uno de los primeros pasos es la pérdida de estas funciones. En la enfermedad celíaca y en diabetes tipo 1, sabemos que esta pérdida está mediada por una molécula llamada fonulina, que regula la permeabilidad intestinal. Y como consecuencia de esto, hay un paso descontrolado de proteínas que instigan al sistema inmunológico a que responda de modo inapropiado debido a la predisposición genética del sistema inmunológico de estas personas. Esto conlleva a que el proceso autoinmune esté caracterizado por estas condiciones. Para la sensibilidad al gluten, la situación es un poco diferente que en la enfermedad celíaca. Esto significa que la enfermedad celíaca tiene un proceso y un problema intrínseco en las barreras intestinales. Entonces, las personas con enfermedad celíaca, aunque estén siguiendo una dieta libre de gluten, tienen funcionamientos inapropiados, es decir, tienen permeabilidades intestinales pequeñas. En personas con sensibilidad al gluten, pareciera que el intestino es capaz de mantener esta barrera. Sin embargo, las personas con enfermedad celíaca, cuando están afectadas por la sensibilidad al gluten, el intestino empieza a aumentar la permeabilidad y en consecuencia ocurre el paso descontrolado de gluten y los antígenos que desencadenan el paso de gluten sin control.
¿Qué nos puede decir sobre el screening masivo para enfermedad celíaca?
That's a good another question. There's been a lot of discussion on cost effectiveness.
Hubo muchos debates sobre este tema para ver si debíamos hacer screening en toda la población o solo en personas con riesgo a padecer enfermedad celíaca, lo que llamamos el hallazgo de caso. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Encontrar los casos nos da una gran ventaja para detectar a las personas que están en riesgo alto en comparación con la población en general. Las personas en riesgo, como las que tienen diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y personas con síntomas significativos, serán relacionadas con la enfermedad celíaca porque tienen mayor riesgo. Va a haber más posibilidad de detectar pacientes con enfermedad celíaca si en primer lugar hacemos el screening en este grupo de personas. Otra ventaja es que una vez realizado el diagnóstico, estas personas están mejor predispuestas a llevar una dieta libre de gluten. Estos son los argumentos a favor de encontrar el caso en riesgo. Con respecto al screening para la población general, podemos decir que es bueno porque puede haber mucha gente con enfermedad celíaca que no tiene síntomas y que no sería identificada a no ser por este enfoque. Por ejemplo, puede haber individuos asintomáticos que están afectados por enfermedad celíaca. El precio de las pruebas están disminuyendo con el tiempo y es por esto que podríamos pensar en un screening en toda la población. Pero en este momento creo que el primer enfoque es el que debe predominar y buscar a las personas que puedan tener enfermedad celíaca.
Para finalizar, ¿qué podría decir de una biopsia Marsh tipo 1 y su relación con la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca?
This was an argument that was debated also at the Food and Drug Administration recently to decide what be the.
Ese fue un argumento debatido recientemente por la FDA, Administración de Drogas y Alimentos, para decidir cuál sería la guía clave para el diagnóstico y el tratamiento específico en una dieta libre de gluten. Siempre consideramos que la biopsia intestinal es el estándar principal, pero hemos visto unas observaciones desafortunadas en la biopsia intestinal, contrario a lo que indican las pruebas. Los profesionales que realizan las biopsias, que pueden ser patólogos o médicos clínicos, nos consultan porque hay casos en los que sabemos que claramente hay enfermedad celíaca debido a las manifestaciones, síntomas, anticuerpos y antecedentes genéticos. Pero sin embargo, la biopsia no muestra ningún daño en la mucosa intestinal. A esto lo llamamos enfermedad celíaca potencial. Estoy tratando de decir que mientras que la biopsia es un procedimiento valioso de screening, no puede ser el único que indique el diagnóstico para enfermedad celíaca. La situación se vuelve aún más complicada para el seguimiento porque tenemos la impresión de que una vez que se realiza la dieta libre de gluten, los síntomas desaparecen y los anticuerpos vuelven a la normalidad y por esto se cree que el daño intestinal está curado completamente. Desafortunadamente hemos visto que un 30-35% de los adultos con enfermedad celíaca hacen la dieta correctamente, más allá de que tengan síntomas o no, o que los anticuerpos den normales, aún tienen el intestino dañado incluso luego de muchos años de llevar la dieta libre de gluten. Todavía no sabemos cómo recomponer el daño permanente causado en el intestino, a pesar de que los pacientes presentan mejoría. Vemos datos similares en pediatría. Con respecto a la sensibilidad al gluten, no tenemos screening. El asunto para este caso es confirmar el diagnóstico con una biopsia para ver que el daño no esté en el intestino. Podemos distinguir una persona con resultado negativo para enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten. Tenemos que encontrar un biomarcador para sensibilidad al gluten. De todos modos, creo que hay una gran diferencia entre estas condiciones. La enfermedad celíaca está casi siempre presente y la sensibilidad al gluten por defecto está ausente. Hay manifestaciones que indican sensibilidad al gluten, pero no se observa ningún daño.
Thank you very much.
Profesor Fasano, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Oh, thank you so much for having me.
Gracias a ustedes por invitarme.
Goodbye, thank you.
Bye now.
Estimados colegas latinoamericanos de las ciencias del laboratorio clínico, Leverton Ortiz Cáceres de Chile. Los últimos acontecimientos mundiales nos hacen ver el futuro con cierta preocupación. Pareciera ser que el ser humano ha trastocado sus valores, sus sentimientos más nobles, afortunadamente no en todos. A nosotros nos une el fuerte lazo de una profesión común. Que las fiestas de fin de año nos llenen de inspiración, de sueños, de ideales, y que estos se puedan concretar en todas y todos, que podamos sentirnos plenamente realizados. Que esta Navidad de la familia del laboratorio clínico la cantemos y celebremos en conjunto, no importa lo que nos separe, como por ejemplo la cordillera de los Andes. Levantemos nuestra voz en medio de nuestros tubos, de nuestros reactivos, de nuestros analizadores, de nuestros controles y de nuestro recurso más noble y estimado y valioso, nuestro personal y nuestros pacientes. Vaya para cada uno de ustedes, sus respectivas familias y sus equipos de trabajo, mi más cariñoso y cordial saludo. Sin equivocarme, creo que todos y todas compartimos el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza, sin exclusiones, desde el más pequeño al más mayor, nos fundamos en un gran abrazo. Feliz Navidad y un próspero 2016.
El microscopio.
Often last too long. When they come down, nothing ever feels the same. Sheltered under the Kamana tree, waiting for the bad sand rain. Clouds keep moving to uncover the sea. Stars above us chasing the day away to find the stories that we sometimes need. Listen close enough. Lawless fades away. And it was just another night with the sunset and the moon. not so far behind, to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. Drew our own constellation.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Estimados colegas de Iberoamérica, les habla Lourdes María Morales, presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el amor de Dios anide en cada uno de sus corazones y lo llene de felicidad y bendiciones, y que el 2016 sea lleno de éxitos. Feliz Navidad y un abrazo fraternal desde Honduras.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. La doctora Ana Merino es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, España, y especialista en análisis clínicos. Trabaja como consultora senior de la Unidad de Citología del Laboratorio CORE y Servicio de Hemoterapia Hemostasia en el Hospital Clínico de Barcelona. Es miembro del Comité de Estandarización en Hematología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, del Comité de Educación de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, así como del Comité Ejecutivo del Comité Científico, y es presidenta del Grupo de Trabajo de Biología Hematológica. Dirige cursos presenciales y online de citología de sangre periférica y líquidos biológicos. Hoy, el microscopio con la doctora Ana Merino, hablando sobre morfología hematológica.
Bienvenida, Ana Merino González. Muchas gracias por esta participación. Queríamos saber primero cuál es la contribución de la citología de serie periférica y líquidos biológicos en la era de los importantes avances en automatización y moleculares.
Bueno, mira, la citología tanto de sangre periférica como de líquidos biológicos sigue siendo un elemento diagnóstico importante, porque la sangre, los biológicos no tanto, pero sobre todo la sangre es un fluido fácil de obtener y a través de la observación morfológica de las células que circulan en este fluido, obtenemos un elevado número de información que nos permite llegar a un diagnóstico morfológico en aproximadamente un 80% de las enfermedades hematológicas. Es cierto que la citología sigue siendo aún en la era de la molecular y de la citometría de flujo un elemento diagnóstico muy importante para los que trabajamos en un laboratorio clínico.
Ahora, Ana, ¿cuándo está indicado el análisis morfológico de las células que circulan en la sangre periférica?
El análisis morfológico de la sangre está indicado, claro, lógicamente no vamos a hacer un análisis morfológico en un laboratorio que hacemos 1,000 muestras, que analizamos 1,000 muestras de sangre cada día, no vamos a hacer un análisis morfológico a todas ellas. ¿En cuáles? Bueno, en aquellas en las cuales detectamos algún tipo de anomalía cuantitativa o cualitativa de las células sanguíneas a través de los contadores automáticos que tenemos en los laboratorios, en los contadores en los cuales hacemos la hematimetría. Cuando hay un exceso de leucocitos o de plaquetas, cuando hay un déficit, cuando hay una cifra baja de leucocitos o de plaquetas o de hematíes, es decir, alarmas cuantitativas o bien cualitativas, porque también estos analizadores nos dan alarmas cuando en sangre circulan células que son atípicas, que no son las normales. Estos analizadores tienen la capacidad de detectar anomalías en el tamaño de estas células, en la complejidad de estas células, y nos van a dar unas alarmas que nosotros, cuando veamos una cifra en las alarmas por encima de la que tenemos establecida en el laboratorio, pues vamos a hacer un frotis de sangre periférica, lo vamos a teñir y lo vamos a mirar al microscopio y vamos a estudiar bien las características morfológicas de las células sanguíneas. O sea, en aquellas muestras en las cuales detectemos algún tipo de alarma cuantitativa o cualitativa, nosotros estas vamos a hacer un screening minucioso de la citología en ellas.
Bien, ¿y cuáles serían los signos de alarma en un hemograma?
Los signos de alarma en un hemograma, pues algunos los hemos comentado, por ejemplo, una leucocitosis, una cifra de leucocitos aumentada, que puede ser secundaria bien a una infección bacteriana, una neumonía, una tuberculosis o también una infección vírica. Pero no solamente una leucocitosis puede estar asociada a una infección subyacente, también puede ser un signo de alarma de que hay una enfermedad hematológica que da lugar a esta leucocitosis. Por ejemplo, una leucemia mieloide crónica o cualquier otra neoplasia mieloproliferativa. Otro signo de alarma que podemos tener en un hemograma es la leucopenia, porque el hallar una cifra de leucocitos altos pues indica que hay enfermedad, pero también el que los encontremos bajos indica que puede haber una enfermedad subyacente. El hecho de que tengamos una cifra baja de plaquetas pues puede deberse a una enfermedad hematológica maligna, también una leucemia, un síndrome mielodisplásico. Otros signos de alarma, podemos encontrar una cifra elevada de monocitos, lo que llamamos una monocitosis mantenida en el tiempo y con cifras por encima de 1 por 10 a la 9 por litro, pues puede ser indicativa de que el paciente tiene una leucemia mielomonocítica crónica. Una linfocitosis, los que trabajamos en el laboratorio nos encontramos muy a menudo el hallar hemogramas con linfocitosis. Esto no tenemos excusa, hay que mirarlo al microscopio, porque una linfocitosis puede ser debida a una mononucleosis infecciosa, sin más, pero también puede ser debida a una leucemia linfática crónica, que en los laboratorios muchas veces el diagnóstico casual de la leucemia linfática crónica lo realizamos nosotros, cuando pacientes de una determinada edad, porque esta enfermedad en pacientes de edad avanzada se realiza en una analítica de control. Pues el detectar esta linfocitosis y mirar al microscopio, pues vamos a ver las características morfológicas típicas de los linfocitos en la leucemia linfática crónica. Y después otras alarmas, pues bueno, nos pueden, también hemos dicho los analizadores, alarmas cualitativas, es decir, alarmas de que están circulando células atípicas en esa muestra. No valores ya numéricos, sino alarmas pues por alteraciones en el tamaño de estas células o de las características, a lo mejor, de complejidad de estas células. Y podemos tener células atípicas. ¿En qué casos? Pues desde una mononucleosis infecciosa, alguna leucemia aguda, una leucemia, por ejemplo, como hemos dicho, linfática crónica, una tricoleucemia, ¿sabéis? Todas estas neoplasias linfoides que pueden dar lugar a la circulación en sangre periférica de células linfoides atípicas. Las células linfoides atípicas son las que morfológicamente son más difíciles de reconocer. Todos los que nos dedicamos a la citología sabemos de la dificultad en reconocer los diferentes tipos de linfoides. Y ahí los aparatos nos dan alarma, pero ahí es donde nosotros tenemos que demostrar un poco nuestra pericia y nuestro saber en citología para saberlas clasificar. Y, por supuesto, las células blásticas de las leucemias agudas también las podemos detectar nosotros en sangre. Y en las leucemias agudas hay algunos casos en los cuales los clínicos tienen que actuar inmediatamente. Un ejemplo, la leucemia promielocítica aguda. En este caso, las células que circulan son los promielocitos atípicos, que tienen unas características morfológicas muy características, son células grandes, que tienen el núcleo, tiene el signo del hachazo, es decir, es como si estuviera casi dividido en dos, y tienen astillas en el citoplasma, que son como unos bastoncitos gruesos, y que estas células son patognomónicas de la leucemia promielocítica aguda. Cuando nosotros las detectamos en el laboratorio, tenemos que informar rápidamente a los pacientes. Sabéis que se pueden morir en el pasillo del hospital en urgencias, porque van asociados, esta leucemia va asociada a trastornos muy graves de la coagulación. Y bueno, pueden desarrollar una hemorragia muy importante, una hemorragia cerebral, y aunque este tipo de leucemia es la que tiene mejor pronóstico si se da el tratamiento adecuado, si nos entretenemos en el diagnóstico, pues puede llevar al paciente pues a fallecer. Y bueno, yo creo que he resumido un poco estos signos de alarma. Seguro que alguno me dejo. Bueno, las plaquetas bajas. Las plaquetas bajas son muy importantes, no solo para detectar hemopatías, que la mayoría van con alteraciones a la baja de plaquetas, también ten cuidado el paludismo. El paludismo y la malaria es una infección que muchas veces el signo de alarma de que nos hemos de mirar ese frotis es unas plaquetas bajas en un paciente o una paciente joven, que nosotros sabemos, o a lo mejor no, que ha viajado a un país en el que el paludismo es endémico. Pues el hecho de detectar unas plaquetas bajas es una de las primeras cosas que también hemos de descartar. Sobre todo ahora, antes era más raro, pero ahora en nuestro medio, bueno, en España, yo trabajo aquí en España, pues antes veíamos muy poco paludismo, pero ahora la gente viaja más y la verdad es que lo vemos más a menudo.
¿Y qué opinas de los analizadores que realizan el análisis automático de imágenes de sangre periférica?
Bueno, hemos hablado de los analizadores que nos detectan, nos dan alarmas y nos permiten discriminar entre las muestras que no hace falta que nos las miremos y aquellas en las cuales tenemos que echarles un vistazo al microscopio. Entonces, ahora últimamente, en estos últimos años, se han desarrollado mucho equipos analizadores que lo que hacen es imágenes, toman imágenes de las células que circulan en la sangre periférica, les tenemos nosotros que dar el frotis teñido a estos equipos, son equipos que ponemos nosotros de 12 en 12 frotis de sangre periférica, y ellos van buscando la mejor zona del frotis para realizar una serie de imágenes, de fotos, que nosotros entonces, en lugar de mirarlas al microscopio, que es un poco más cansado para la vista, e incluso pues desde el punto de vista de la posición que tenemos, porque los que miramos mucho, pues pasamos horas analizando y mirando células, pues es mucho más cómodo mirarlas en una pantalla grande de ordenador que al microscopio. Entonces, estos equipos ahora, la verdad es que hay varias casas comerciales que lo han desarrollado, y mi experiencia, yo trabajo con uno de ellos, hay un antes y un después. Con la posibilidad de utilizar estos equipos. La verdad es que tienen muchas ventajas. Te permiten la posibilidad de ver al mismo tiempo varias células a la vez. De manera que, por ejemplo, imaginaros una tricoleucemia. La tricoleucemia es cuando hay en sangre periférica unas células que llamamos nosotros linfocitos peludos, que el citoplasma emite unas prolongaciones vellosas a lo largo de todo su perímetro. Pues estas células, a veces mirando al microscopio, son difíciles de ver porque estos pacientes que tienen tricoleucemia pues suelen tener la cifra de leucocitos baja. Entonces, cuesta más encontrar, ya hay pocos leucocitos, entonces lógicamente cuesta más de encontrar células para mirar y para contar al microscopio, y encima pues después hay que encontrar estos tricoleucocitos. En cambio, con este analizador tú ves en la pantalla pues 8, 9, 10 tricoleucocitos juntos, con lo cual te es muy fácil a ti pensar en orientar ya morfológicamente este frotis a una tricoleucemia. El problema, digamos, es que claro, el analizador simplemente te hace las fotos, pero después tú tienes que ahí poner, digamos, tu conocimiento y clasificar. Las células normales, la verdad es que te las clasifica bastante bien. Los neutrófilos, con las bandas se equivocan un poco más. pero los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, los coloca bastante bien, ¿eh? La máquina te hace una preclasificación de estas fotos y entonces tú lo único que tienes que hacer es corregir los errores que haya podido cometer en las normales. El problema es que hasta el momento actual estas máquinas no han desarrollado todavía un software que clasifique las anormales, es decir, como máximo clasifica algunos blastos y algunos linfocitos reactivos, pero no todos. Pero luego toda la amplia gama de células linfoides actípicas que conocemos, que pueden circular en determinadas enfermedades, esto todavía no han llegado a desarrollarlo. Pero de todas maneras, yo creo, mi personal opinión, es que son un gran avance para el análisis de la morfología de sangre periférica, estos analizadores. No tengo que decir lo mismo para el análisis de los líquidos, que también hay alguna casa comercial que ha sacado algún software para el análisis diferencial, hacer un recuento diferencial de las células que podemos encontrar en los líquidos biológicos. Sabéis que en los líquidos biológicos, además de las células sanguíneas, pues podemos ver células mesoteliales y también podemos ver macrófagos. Y, sobre todo, es muy importante que también podemos ver células neoplásicas, bien de cáncer, de un cáncer sólido, de tumor sólido, o bien de una neoplasia hematológica. Y muchas veces el líquido, pues un paciente viene a urgencias y no tiene nada en sangre periférica y en cambio tiene un pequeño derrame pleural y en ese derrame pleural o ese líquido podemos nosotros en ocasiones detectar estas células malignas. Entonces, por eso que también es muy importante, añado a la importancia que le he dado al estudio de la citología de la sangre, pues también es muy importante el estudio de la citología de los líquidos. Y hablando de la pregunta que me decíais sobre estos analizadores de imágenes en los líquidos, os diré que los resultados, en mi experiencia, no son tan buenos, porque no sé si estáis familiarizados con las citocentrífugas de líquidos biológicos. Nosotros en el laboratorio, en lugar de hacer una extensión, cuando tenemos una muestra de líquido, lo que hacemos es una citocentrífuga. Con una citocentrífuga nosotros centrifugamos a muy poquitas revoluciones, nada más 500 revoluciones por minuto, durante 5 minutos el líquido, y entonces las células se condensan y forman en el porta un pequeño botón que nosotros teñimos con Maigrum Valdiemsa, y eso nos permite valorar mucho mejor la citología en estas muestras de líquido. Entonces, como os decía, los analizadores automáticos de análisis de imagen aplicados sobre los líquidos biológicos, los resultados no han sido tan buenos, porque el problema es que en la sangre periférica tú analizas las células individualmente. En los líquidos no. En los líquidos tú tienes que ver las células en toda la citocentrífuga, porque puede haber un pequeño nido patológico en un extremo de la muestra, que si tú lo que analizas son imágenes, esas imágenes que te ha hecho el analizador, puede ser que a esas imágenes no hayan incluido esa imagen que había en una zona pequeñita de la citocentrífuga y que tú hubieras visto al microscopio y no la ves si solamente te muestra las fotos. Es decir, los analizadores de imágenes, muy bien para las muestras de sangre, no tan bien para las muestras de líquidos biológicos.
Te invitamos a una breve pausa y seguimos con ejemplos de tu experiencia en la segunda parte de esta charla.
Desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, les saluda su corresponsal María del Carmen Pasquel. Un saludo muy cariñoso para todos los profesionales, los amigos de Iberoamérica que escuchan Radio El Microscopio. Quiero primero agradecer toda la acogida que tuvo el Congreso Colabiocli, toda la participación extensa, muchísimos países de todo el mundo tuvieron sus representantes acá. Fue un éxito y, bueno, en algún momento nos volveremos a encontrar, tal vez antes del próximo Colabiocli en Punta del Este. Aprovechando esta oportunidad, quiero darles un mensaje, sobre todo de paz y de amor. Son dos palabras que se utilizan mucho en esta época, pero que sean duraderas por el próximo año y que en nuestros corazones sobre todo haya un sentimiento de afecto, de solidaridad, de apoyo, de trabajo para aquellos que necesitan, sobre todo para ellos, para los que más necesitan. Tenemos a nuestros amigos, a nuestra familia siempre junto a nosotros, recibimos de parte de ellos mucho cariño, pero nosotros hoy queremos darles y hacernos esa meta y ese propósito de ser solidarios, cariñosos y afectuosos durante el próximo 2016. Muchas bendiciones, salud y trabajo y prosperidad para todos ustedes, queridos amigos del microscopio.
Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
I don't want to go out. And I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave goodbye. But I try, I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time, yeah. The church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God and man, yeah. God and man, no confessions. God and man, no religion. God and man, don't believe in modern love. It's not really worth, it's just the power to charm. I'm still standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time, yeah. The church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God and man, yeah. God and man, no confessions. God and man, no religion. God and man, don't believe in. Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Muy buenas tardes a todos los colegas de la región iberoamericana. Por medio de la radio El Microscopio, quiero desearles una muy feliz y bendecida Navidad, un próspero año nuevo, que en el mismo logren cumplir o acercarse al cumplimiento de todas aquellas metas que se propongan. Gracias a este medio que nos mantiene unidos y sobre todo fortalezcamos la paz, el amor y el entendimiento en la disidencia. Muchas gracias. Les saluda María Montserrat Blanes desde Asunción, Paraguay, corresponsal de Radio El Microscopio. Felices fiestas.
El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en Mattihi, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Continuamos escuchando a la doctora Ana Merino, como ella misma se define, apasionada de su profesión y de la citología hematológica.
Continuamos con la doctora Ana Merino y habíamos dejado en la parte a lo mejor más anecdótica algunos ejemplos basados en tu experiencia sobre la contribución del análisis morfológico de las células sanguíneas en el diagnóstico del paciente.
Bueno, a ver, en mi experiencia hay casos que se te quedan grabados, ¿no? Porque no se te olvidan por el impacto que tiene en el diagnóstico y en el paciente el análisis de la citología. Un ejemplo, pues imaginaros un varón de 52 años que acude al hospital para realizarse una intervención, un bypass a nivel de las arterias coronarias, porque es un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio previo, tenía una lesión coronaria, ingresa en el hospital para operarse. Lo operan y Resulta que durante la operación, pues el paciente tiene diversas complicaciones, incluso realiza un segundo infarto de miocardio durante la intervención, pierde mucha sangre. El caso es que se le tienen que transfundir diferentes concentrados de hematíes y también se le tienen que transfundir plaquetas y plasma. El paciente sale muy bien de la operación. En el posoperatorio, como a las 24 horas de la intervención, empieza a tener fiebre. Le hacen una radiografía, ven que ahí hay una pequeña imagen sospechosa de que pudiera tener una neumonía, le dan antibióticos, ¿no? El paciente parece mejorar de la fiebre, pero abruptamente a las 72 horas vuelve a tener fiebre y esta vez la fiebre ya es de 40 grados. La fiebre es intermitente, le siguen dando antibióticos porque le realizan cultivos, pero a los cultivos no crece absolutamente ningún germen, son cultivos negativos. Van pasando los días y esta fiebre, bueno, se escapa de control, a pesar de antibióticos de amplio espectro que se le están dando. Y a esta fiebre se le añade una insuficiencia renal con cifras de urea y creatinina muy elevadas y empieza a tener fallo hepático y tiene una ictericia muy importante a nivel clínico y a nivel de laboratorio. Bueno, la bilirrubina empieza a subir y sube mucho. La insuficiencia renal llega a un punto que requiere diálisis. En estas miramos el frotis al microscopio. ¿Por qué miramos el frotis al microscopio? Porque el paciente era un paciente ingresado en la sala de cardiología y en principio los primeros hemogramas no se revisaron al microscopio porque no teníamos ninguna alarma. No, la cifra de leucocitos no estaba aumentada, no había ninguna alarma que nos hiciera sospechar que pudiéramos ver nada. Entonces, al cabo de por lo menos un par de semanas de que este paciente estaba con esta fiebre y que había llegado a tener insuficiencia renal y empezaba a estar haciendo también fallo hepático, nos miramos el frotis al microscopio. La sorpresa fue muy importante porque tú no te esperas encontrar en un paciente que está ingresado en cardiología porque le han hecho una intervención a nivel de sus bronquios, que este paciente tenga los hematíes completamente llenos de malaria. Tenía un plasmodium falciparum en un porcentaje superior al 40% de los hematíes. ¿Qué impacto tiene esto? Pues bueno, un impacto muy importante porque en el momento en que informas de la presencia de malaria, pues se activan todos los mecanismos de tratamiento. Como tenía un 40% de hematíes parasitados, se le realizó una exanquinotransfusión y inmediatamente se le bajó con la exanquinotransfusión este 40% de hematíes parasitados únicamente a un 5% y después se le dieron los fármacos correspondientes al tratamiento de la malaria con muy buena respuesta por parte del paciente. Por supuesto, la insuficiencia renal desapareció, el fallo hepático desapareció y al cabo de 10 días el paciente fue dado de alta. Entonces, claro, en este caso no era esperable encontrar un paludismo en un paciente que ingresa al hospital en perfecto estado y desarrolla un desorden hospitalario. Se barajaron muchas posibilidades porque era un paciente que trabajaba en una lavandería de posibilidad de cómo podía haber adquirido esta infección. Los antecedentes, por supuesto, se miraron con mucho cuidado. Bueno, al final llegamos a la conclusión de que el motivo fue un paludismo. No debido a la transfusión es rarísimo, pero ocurre en todos los países porque en pacientes que están inmunizados para el paludismo, porque son nativos de un país en el cual el paludismo es endémico, pueden tener una concentración muy baja del parásito en su sangre sin que ellos tengan ningún tipo de síntoma, pero sí en una donación, aunque sea un parásito por cada miles y miles de hematíes que tenga este donante, en un receptor que no tiene absolutamente ningún tipo de inmunidad para la malaria y además inyectada en vena, los efectos pues son, el ejemplo es el que os he explicado. Con lo cual, lo que os quiero decir es que la observación de la sangre periférica salvó la vida a este paciente.
Claro, qué ejemplo interesante y tan directo.
El segundo caso es un caso un poco más reciente. Se trata de una mujer, 35 años, que estaba diagnosticada de un VIH, era VIH positiva. En una analítica le detectan una plaquetopenia. Estaba muy bien controlada, una paciente joven, muy bien controlada de su VIH, porque tomaba los fármacos antirretrovirales pues perfectamente. Entonces, en una analítica le detectaron una plaquetopenia. Esta plaquetopenia se estudió, se le realizó un mielograma y el diagnóstico quedó como púrpura trombocitopénica inmune. Bueno, una PTI, corticoides. Le dan corticoides, le vuelven a repetir la analítica, sigue con sus plaquetas del orden, para que os hagáis una idea, 20.000, 30.000. Le suben la dosis de corticoides, sigue teniendo las plaquetas bajas, más corticoides, plaquetas bajas, y llega un momento en que se decide realizarle una esplenectomía. Le quitan el bazo para ver si quitándole el bazo, una PTI, una púrpura trombocitopénica inmune, pues digamos se soluciona la plaquetopenia. Le quitan el bazo, sigue con sus 20.000, 30.000 plaquetas. Pasa el tiempo, sigue sus 20.000, 30.000 plaquetas. Bueno, han fallado los corticoides, ha fallado la esplenectomía y en tercer lugar le dan estos fármacos nuevos que estimulan la trombocitopenia. ¿Sí? Igual que el GCSF pues estimula la formación de neutrófilos, pues bueno, hay unos fármacos que estimulan la producción de plaquetas y los ensayan, bueno, los ensayan, para ver si de esta manera la cifra de plaquetas sube a de 20.000, 30.000. Le empiezan a dar el tromborel. La enferma empieza a hacer efectos secundarios debido a este tratamiento y debido a los efectos secundarios del tratamiento con tromborel, deja un poco de hacer los deberes de su VIH. Es decir, ella estaba muy bien controlada de su VIH, pero ahora como tiene que tomar lo de las plaquetas, del VIH, y lo de las plaquetas le sienta mal y entonces empieza a fallar y a dejar un poco el tratamiento del VIH, con lo cual los infectólogos, los de enfermedades infecciosas, sus médicos empiezan a preocuparse, ¿no?, en este sentido. Total que, bueno, en una de estas analíticas llega al laboratorio, la miro yo, 30.000 plaquetas que no son verdad, ¿vale? No son verdad. ¿Por qué no son verdad? Porque, a ver, en un frotis, una persona que está acostumbrada a mirar sangre periférica, si hay 20.000 plaquetas, las plaquetas que tiene que ver cuando enfoca. Y si enfoca y resulta que las plaquetas que ve en número, más o menos, puede que estén un poquito bajas, pero desde luego ni 20.000 ni 30.000. Y otra cosa, no solo tiene una cifra de plaquetas que rondaría la normalidad, no solo eso, sino que además esas plaquetas tienen el tamaño de un hematille o más. Son unas plaquetas súper mega gigantes, súper mega grandes. Y entonces esto no cuadra mucho con que el diagnóstico sea una PTI. Además, al observar los neutrófilos hay otra cosa que llama la atención. Que los neutrófilos tienen unas inclusiones, las inclusiones de color azul, en la parte más periférica de la célula, que resaltan y llaman la atención. Porque tienen la forma semilunar, una media luna alargadita de color azul en todos los neutrófilos. La tríada, que parecen bajas porque los analizadores las cuentan por el canal que no toca. Como son tan grandes, se van al canal de los huesos, de los hematíes, no son contadas las plaquetas como plaquetas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la paciente, dices, pues tiene 20.000 el analizador, pero es que no lo tiene, tiene 90.000, número uno. Entonces, las plaquetas son normales casi por su número, pero luego son muy grandes, son enormes. Y luego las inclusiones en los neutrófilos. Eso solamente puede ser una enfermedad que se llama anomalía de Mayhegglin. La anomalía de Mayhegglin es una enfermedad congénita, muy rara, pero que se, bueno, la tríada son plaquetas dadas por el analizador bajas, pero que no son bajas, plaquetas muy grandes, e inclusiones en los neutrófilos. ¿Qué cambio hay sustancial en el diagnóstico? Pues que claro, no es lo mismo tener una PTI que un Mayhegglin. ¿Por qué? Porque la PTI, un paciente con 20.000, 30.000 plaquetas, sangra. Y eso es una enfermedad que por eso hay que dar corticoides, ¿no? Hay que quitar el bazo, hay que dar estimuladores de la trombopoyesis, porque es grave, te puedes desangrar, puedes tener problemas de la coagulación graves. ¿Qué pasa con el síndrome de Mayhegglin? Pues no tienes hemorragias, tú tienes las plaquetas casi normales, lo que pasa es que son muy grandes. Puedes hacer una vida normal. Fijaros a esta mujer cómo le cambia la vida, el que tú le cambies el diagnóstico y le digas, tú ahora no tienes que tomar nada para las plaquetas porque tu cifra de plaquetas es casi normal. Te medicas para el VIH, solo esto y nada más. Entonces esta persona era una persona que quería irse a vivir al extranjero porque quería hacer unos estudios y demás. Los médicos no se atrevían a dejarla ir por la PTI. En el momento en que se diagnosticó definitivamente de síndrome de Mayhegglin, esta paciente se cambió de país, viene solamente a control, su calidad de vida ha aumentado considerablemente. Creo que lo importante ahí es cómo la morfología de sangre periférica puede ayudar a un diagnóstico correcto. ¿Cómo puedes hacer un diagnóstico morfológico observando las células sanguíneas? Que de otra manera sería muy difícil, porque el ver unas inclusiones dentro de los neutrófilos, no hay otra manera. No la hay.
Ahora, Ana, te noto muy apasionada. Y no es frecuente encontrar a alguien dedicado a temas duros, pero con tanta pasión. ¿Qué consejo le darías a los oyentes para que tomen su profesión con tanta pasión?
A los que me están escuchando y que se dedican al laboratorio clínico, lo que les puedo decir es que esta profesión y esta especialidad es maravillosa. Es decir, nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de diagnosticar. Y un paciente, sin su diagnóstico, no puede recibir un tratamiento. Por supuesto que son los clínicos los que tratan a los pacientes y los que les dan la medicación o realizan un trasplante, etcétera. Pero el diagnóstico lo llevamos desde el laboratorio. Y esto es imposible que no nos despierte un poquito de pasión, ¿eh? La pasión por el laboratorio yo creo que se ha de poner en los informes que hacemos desde el laboratorio. En estos informes, que pueden ser brillantes, no tenemos por qué limitarnos a decir cuatro palabras. Cuando nosotros vemos unas células o interpretamos un gráfico o tenemos una serie de datos y podemos dar al clínico un diagnóstico, pues lo hemos de hacer con todos los honores y hemos de hacer unos buenos informes. Y somos muy importantes. En la medicina, los que estamos en el laboratorio somos muy importantes. Lo que pasa es que quizá no se nos ve tanto, porque el que da la cara es el clínico y son los que se ven. Nosotros estamos, digamos, en la puerta de atrás, pero nuestra labor es muy importante. Y por ese motivo creo que debemos defender también el laboratorio, porque a veces el laboratorio está en segunda fila. Es lo más fácil que cuando se hacen reajustes y cuando se empieza a recortar por aquí y por allá, pues el laboratorio es el primero que tocan. Y yo creo que nosotros hemos de defender el laboratorio, pero a todos los niveles. Sobre todo, defender lo importante de nuestro conocimiento para el paciente y para el clínico.
Muchísimas gracias, Ana Merino. Hermosísimo, interesantísimo todo este relato y especialmente estos dos ejemplos que muestran el verdadero lugar que tiene el laboratorio en la calidad de vida de la gente. Gracias nuevamente y hasta la próxima.
De acuerdo. Muy bien. Gracias a ti. Venga, un placer. Adiós igualmente.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos puesta en marcha. La Organización Mundial de la Salud instó a todos los países a comenzar con planes nacionales para que las hepatitis virales B y C dejen de ser un problema de salud pública y trabaja en una estrategia global que plantea reducir en 90% los nuevos casos para 2030. Organización Mundial de la Salud propondrá a todos los países del mundo que las muertes por hepatitis B y C se reduzcan 65% de aquí al año 2030 y que al menos el 80% de los pacientes tengan acceso a un tratamiento. Sabemos cómo prevenir las hepatitis virales. Tenemos una vacuna segura y eficaz contra la hepatitis B y ahora tenemos medicamentos que pueden curar a las personas con hepatitis C y controlar infecciones por la B. Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento siguen siendo inaccesibles en muchas partes del mundo.
El microscopio.
Prevención. Un tratamiento antiviral temprano para las personas mayores con casos graves de influenza podrían acortar sus estadías en el hospital y reducir así la necesidad de atención extendida tras el alta, según encuentra un estudio reciente de la División de Influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. La gripe puede ser extremadamente grave en las personas mayores, conduciendo a la hospitalización y en algunos casos a la discapacidad a largo plazo. Este
estudio importante muestra que las personas a partir de los 65 años deben buscar atención médica pronto cuando desarrollan síntomas de influenza. Estudio. Más de 1 millón de personas contraen leptospirosis cada año, lo que resulta en casi 59 mil fallecimientos, según un estudio reciente. Esta estimación mundial del impacto de la enfermedad, que normalmente afecta a áreas subdesarrolladas de Latinoamérica, África, Asia y países insulares, es mucho más alta de lo que se pensaba con anterioridad, según los investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale. El estudio ha detectado un problema de salud importante provocado por esta enfermedad y que puede ser mortal, al que no se ha prestado atención durante mucho tiempo porque se produce en los segmentos más pobres de la población mundial. En la actualidad, no hay medidas efectivas para el control de la leptospirosis. El estudio proporciona a las personas que toman decisiones a nivel nacional e internacional evidencias para que inviertan en iniciativas destinadas a la prevención de la enfermedad, como la elaboración de nuevas vacunas. En los países en desarrollo, la leptospirosis puede hacer que se sufra un sangrado en los pulmones e insuficiencia renal. Los investigadores dijeron que sus estimaciones probablemente sean conservadoras, dado que a las personas con leptospirosis a menudo les diagnostican erróneamente otra enfermedad como malaria, dengue u otras afecciones.
El microscopio.
Soy Paola Audicio, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Tengo el gusto de dirigirme una vez más a todos ustedes para saludarlos en este año que termina. Un año que para nuestra asociación ha sido muy importante. Recientemente hemos llevado a cabo nuestro 10º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, que superó ampliamente nuestras expectativas y que además nos encuentra ya encaminados hacia un desafío mayor, que es el 23º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica de Colabiocli. También la alegría que nos da poder comenzar una nueva etapa dentro de Colabiocli, esta vez desde la Comisión Ejecutiva, y aprovecho para agradecer el apoyo que hemos recibido de parte de todos. Un año que finaliza con muchos éxitos y un año que comienza con muchos proyectos y que esperamos nos encuentre a todos los colegas latinoamericanos trabajando juntos en pro del crecimiento y la mejora continua. En nombre de los colegas uruguayos, quiero desearles a todos muy felices fiestas, un mejor año 2016 y que los éxitos profesionales y personales nos acompañen siempre. Un abrazo.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornada de calidad en laboratorio, Congreso Nórdico de Medicina de Laboratorio, 11 y 12 de febrero de 2016, Helsinki, Finlandia. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, Sitges, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El microscopio. 1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. El microscopio. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, EuroMedLab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a 2 libros de James O. Westgar, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. los títulos que encontrará en nuestra biblioteca, validación básica de método, entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha, ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles, disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Yo te doy.
Amor, yo me muero.
Colombia, tierra mestiza, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles.
En el programa de hoy volvimos a escuchar al profesor Alessio Fasano, director de gastroenterología pediátrica y nutrición en el Hospital General de Pediatría de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. A la doctora Ana Merino, doctora en medicina y cirugía de Barcelona, España.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.